Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Transmite XHANU 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, con 3.000 watts de potencia, desde Avenida Independencia Nacional 181, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, en internet a través de www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana.
Contigo.
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 El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de esta estación, Radio Universidad, en el 102.3 de FM. Hoy, como todos los días, la entrevista que tenemos del Departamento de Producción Agrícola en este programa Cultivando Vida, tenemos un invitado especial para tratar un punto muy importante de interés en el sector pecuario. Pero antes quiero hacer una invitación para que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx o al teléfono 38-250-31 y 38-265-32. Bien, el tema de hoy es la porcicultura en México, actualidad y futuro. Y pues, qué mejor que tener en cabina a un invitado especial con la representación de la Presidencia de Organización de Porcicultores Mexicanos, la OPORMEX, el señor Heriberto Hernández Cárdenas. Bienvenido, Heriberto, un placer que nos acompañes aquí.
Gracias por la invitación, maestro.
Bien, y pues antes que todo, nuestro agradecimiento, dado que tu actividad y tu agenda pues siempre es complicada, pero afortunadamente podemos estar aquí disfrutando de esta charla el día de hoy. Bien, pues para entrar en materia, Heriberto, me gustaría que nos comentaras cómo es que surge esta organización de porcicultores en el país.
Sí, con mucho gusto. Pues primero es presentarme, mi nombre es Heriberto Hernández, yo soy del Grullo Jalisco, porcicultor del Grullo. Y empezamos en este tema de liderazgo siendo presidentes de la asociación y después de la Unión de Porcicultores de Jalisco y llegamos a nivel nacional. La agrupación es una agrupación nueva. Anteriormente existían en la historia de la porcicultura dos agrupaciones. Yo pertenecía a OPORPA, que era la que me pusieron al frente, con representando el 80% de la producción nacional y el otro el 20%. Dado un trabajo que hicimos ambas organizaciones fuerte para unir a la porcicultura, al día de hoy la porcicultura está unida en un solo organismo que se llama OPORMEX, en la cual agrupamos el 100% de los productores de todos los estados. Chicos, medianos y grandes productores se encuentran aquí participando en OPORMEX por medio de sus asociaciones, uniones y el organismo cúpula.
Bien, pues felicidades por haber obtenido ese logro de poder unificar, porque en ocasiones parte de las dificultades dentro de los intereses, y más en el sector agropecuario, hay muchos intereses de por medio y que a veces dificulta, ¿no? Y quizás aquí, en base a ese trabajo, se logró esa unificación a nivel nacional. Me gustaría que dentro de esa representación, y hablando ya en materia, ¿Cómo se encuentra la porcicultura en nuestro país? ¿Va a la alza? ¿Va a la baja? ¿Problemas de comercialización? Tú nos dirás sobre qué ruta nos vamos.
Sí. Mira, nosotros tenemos muy marcado del 94 a la fecha. ¿Qué es? ¿Por qué del 94 a la fecha? Porque es cuando tratamos y se firma el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Eso marcó un antes y un después de la industria porcina. En ese lapso a la fecha, hemos tenido un enorme reto, puesto que nos pusieron a competir con el mayor productor de cerdos, con granos a un costo muy, muy bajo. Y pues en esos momentos la porcicultura era pues prácticamente de traspatio. Nos dimos a la tarea como industria a aceptar ese reto, de tal manera que desgraciadamente desaparecieron el 50% de los productores, en número de productores. Pero en producción hemos ido creciendo. Esto ha hecho de la porcicultura al día de hoy una porcicultura tecnificada, con un alto nivel de eficiencia, comprometida con el medio ambiente y con altos estándares de productividad y exportadora. Entonces, la porcicultura ha hecho su tarea en ese sentido, aceptó este reto, y de los últimos 5 años a la fecha hemos crecido a niveles de 2.4% anual. Esto ha sido definitivamente la capitalización de la gran esfuerzo que tuvo la industria durante todos estos años para poder librar los embates de la competencia desleal de nuestro vecino del norte con pierna a precios dumping. Sin embargo, hemos logrado combinar el mercado de exportación con el nacional y ser competitivos y lograr en los últimos 5 años este crecimiento y en la parte de exportación, exportar muy buenos volúmenes hacia Japón, China principalmente, Corea, Hong Kong. Y eso nos ha hecho, por un lado, combinar el mercado nacional y el sobreprecio de la exportación para ser más competitivos con nuestro vecino del norte. Esos son los retos que ha tenido la industria y hemos logrado librarla bien en esa dinámica. Sin embargo, existe un sector de la industria porcina, que es el chico y el mediano productor, que necesitamos insertarlo en esas economías de escala. Si bien el 85% de la porcicultura, casi el 90%, es tecnificada y de gran escala, nos queda entre el 15%, que es el pequeño y el mediano productor, de insertarlo con tecnología para poder insertar nuevos mercados y seguir creciendo a esos ritmos.
Bien, yo sé que es multifactorial todas esas actividades, pero ¿pudieras enumerar cuáles han sido en cuanto a esa modificación o actualización tecnológica? Mejoramiento genético, nutrición, instalaciones, ¿en qué ha estribado más la actividad?
Pues como toda actividad pecuaria, se sustenta de las 4 patas, ¿no? O sea, y en esa hemos estado trabajando fuertemente. Por un lado, en genética, al día de hoy tenemos genéticas que nos destetan 30 lechones por hembra al año. Cuando iniciamos en el 94 hablábamos de 14, 12 lechones por hembra al año. Esta es una enorme mejoría en la parte de genética. Y esa genética ocupa una nutrición muy específica y muy demandante, puesto que necesitamos generar una hembra muy prolífera, pero que también sustente a los lechones. Y en ese sentido, la alimentación, la parte de nutrición, también ha tenido un enorme desafío y ha cambiado bastante. Y el otro tema, que es la parte de instalaciones. De una porcicultura en el 94 de corrales comunales, de pisos en tierra y corrales en engorda de tierra con un volumen de cerdos, hemos hecho una gran transformación de la industria. Al día de hoy ya no solo también existen confinamientos, sino también existen granjas con bienestar animal. Estamos muy de acorde al mercado internacional que nos exige todo este tipo de normas. En la parte de instalaciones también ha habido un cambio enorme en la parte de instalaciones, tecnificación de nuestras explotaciones. Y también, sin duda, es los manejos que requiere el animal. La tecnificación del médico veterinario, que necesita estar de acorde a esas condiciones, también ha cambiado drásticamente. En ese sentido, también ha habido una mejoría enorme. Entonces, hemos mejorado en los cuatro aspectos, y otro aspecto que nosotros le damos más importancia cada vez es el aspecto con el medio ambiente. El día de hoy nuestras granjas tienen plantas de tratamiento, son amigables con el medio ambiente. Tenemos un reto con el mediano y el pequeño productor, que tenemos que acercarle la tecnología adecuada de acuerdo al tamaño, pero sin embargo es una industria que al día de hoy está comprometida con el bien ambiente y el bienestar animal.
¿Dentro del seno de la organización tienen algún departamento precisamente que está apoyando a los productores en eso, o es mediante una asesoría externa en lo particular cada porcicultor?
Me voy a remitir un poquito al plan de trabajo de Opormex. Después de la unidad, que por cierto fue tomada en protesta por el doctor Villalobos, que hoy los visita a la universidad, hace 6 meses, nos dimos a la tarea de la industria porcina mexicana de hacer una reflexión hacia adentro. ¿Qué teníamos que hacer para la industria? Y generó varios programas. Dentro de esos programas está gestión ambiental, sanidad y regulación. Generamos un staff específico para estos temas, con los pilares que el pequeño y mediano productor necesita capacitar. Le estamos haciendo ahorita, con este boom de la cuestión virtual, estamos haciendo llegar la tecnología, las pláticas adecuadas para que cumpla con el medio ambiente. Otro tema que tomamos como trabajo es la evolución del sector porcino. ¿Qué tenemos como evolución? Tenemos que hacer del pequeño y del mediano productor, de un granjero a un pequeño industrial. Cambiar su mentalidad, cambiar su chip. Es súper necesario que él cambie sus formas de ver las cosas para que logre hacer sinergia con ellos mismos, con los pequeños productores, con la cadena hacia adelante, y poderlo insertar a las economías de escala. Y el otro eje de trabajo de nuestra organización es la educación y comunicación. ¿Qué queremos educar a nuestro consumidor? Por un lado, las cualidades de la carne de cerdo, que hoy por hoy es la mejor carne, con mejor sabor y con mejor perfil nutricional. Y por otro lado, las buenas prácticas que está haciendo la industria. Dale de conocer a nuestro consumidor qué está haciendo la industria con el medio ambiente y con el bienestar animal. Y el último eje de nuestra organización es la institucionalizar a la organización. Durante años la organización ha tenido agridulces en el tema gremial. No queremos volver a esa parte. Queremos formar una institución que no dependa ni de las ocurrencias ni del mal humor del presidente en turno. Que sea una institución fuerte en la cual participen chicos, medianos y grandes productores, y fortalezcan la institución, y el presidente sea el que llegue a darle un toque nada más de cómo ejercer lo que mandan los productores. Desgraciadamente ha sido una experiencia amarga, pero la hemos aprendido, y al día de hoy estamos muy convencidos que vamos a ser una institución de Opormex muy, muy fuerte.
Qué bueno. En cuanto a esas normas de exportación, creo que pues ha de haber sido parte de algunas debilidades, porque pues hay que cumplir ciertas reglas sanitarias de los códices internacionales, tanto por un lado su trazabilidad en la producción como en el manejo de sus productos cárnicos. ¿Cómo ha crecido esa infraestructura desde el punto de vista de esos rastros en donde se pueda sacrificar al cerdo y que reúna esas características para poder cumplir con las normas internacionales de Senasica y todo para la exportación?
Primero tenemos que decir que México se encuentra dentro de los 5 países de mejor estatus sanitario ante la OIE, la Organización de Salud Animal. Esto es, lo posiciona a México en una situación privilegiada ante el mundo. 2, tenemos un sistema TIF muy fuerte y reconocido internacionalmente. El sistema TIF de México es muy robusto y genera certeza a nuestros compradores. En ese sentido, teniendo esas fortalezas como país, hemos logrado generar infraestructura. Algunos estados más fuertemente, por ejemplo, nuestros amigos de Sonora, que esa porcicultura nació precisamente para la exportación. Ellos ya tienen 30 años exportando a Japón, a Hong Kong, ahora con la oportunidad de China, y tienen un expertise muy grande y una infraestructura TIF muy fuerte. Por otro lado, tenemos a nuestros amigos de Mérida, que son productores también que nacen con la expectativa de la exportación. Toda esa experiencia la estamos asumiendo la zona centro, estamos generando infraestructura en la zona centro, Se abrieron en los últimos 2 años rastros tan importantes como el de Granjas Caro, con una capacidad de 10.000 cerdos por turno, la de Proteína Animal con una capacidad de 8.000 cerdos por turno, de Gen Agropecuario con una capacidad de 5.000 cerdos por turno. Entonces, la industria porcina está generando su infraestructura para poder avanzar, por un lado, en la parte de exportación y atender nuestro mercado nacional.
Bien. En cuanto a los aspectos de la nutrición, ¿qué tan competitivos o qué deficientes estamos en cuanto a la demanda de los insumos para poder continuar fortaleciendo esta cadena? ¿Se depende mucho de la importación de algunos insumos o hay cierta autosuficiencia aquí en nuestro país?
No, definitivamente. La industria pecuaria en general, no se salva la industria porcina, depende en un 80% de granos importados de nuestro vecino del norte principalmente, y pastas principalmente. De hecho, al día de hoy, dado el aumento de los mercados, ha estado muy volátil y con muy altos precios la importación de granos.
Vamos a tener que dar un corte y enseguida regresamos para continuar con esto de la situación de la materia prima para la producción de alimento animal.
Claro que sí.
Bien, Heriberto, regresamos. Para los que nos acaban de sintonizar, pues el día de hoy estamos tratando un tema muy importante dentro de la producción pecuaria, que es la porcicultura en México, actualidad y futuro. Y nuestro invitado es el señor Heriberto Hernández Cárdenas, un amigo en lo personal y vecino aquí de la ciudad de Autlán. Él es originario del Grullo. Y pues para los que nos están sintonizando, estamos tratando ahorita la situación de la economía en cuanto a los insumos para la elaboración de la nutrición de la porcicultura. Nos comentabas que dependemos mucho de las importaciones y esto nos pone en cierta desventaja, o cuál es el futuro en este sentido. ¿Hay alguna estrategia con algunas gestiones en algunos estados, con algunas instituciones de gobierno para tratar de tener esa, equilibrar esa balanza, pues no depender tanto del mercado exterior en cuanto a la fabricación de alimentos?
Sí, a pesar de que dependemos en un alto porcentaje de nuestro vecino en el norte, puesto que es el mayor productor de granos a nivel mundial, no existe el día de hoy una estrategia para sustituir. Desgraciadamente, en el tema federal, en la administración federal, han quitado y han desmantelado los programas que estaban al respecto. Y en ese sentido, la industria pecuaria al día de hoy tiene cero apoyo de nuestra administración federal. Eso hay que decirlo con todas sus letras, y eso implica un enorme reto para la organización y para la industria porcina. Y en ese sentido, la industria porcina ha estado trabajando fuertemente por sensibilizar a nuestra administración federal. En la semana anterior estuvimos con el nuevo director de ganadería, Arturo Macosay, tratando de permear el mecanismo de coberturas. Es un mecanismo que nosotros lo vemos con muchos beneficios. Por un lado, asegura al agricultor un ingreso. Estoy hablando de la agricultura comercial, la que realmente produce el grano en el país, y no la de sustento o autoconsumo, porque sí hay que diferenciar muy bien. Por un lado, brinda una certeza al agricultor, y por otro lado, brinda una certeza a nosotros los pecuarios, y genera una certeza a ambos lados jugadores, y genera una certeza a nuestro gobierno para poder producir más. Estamos tratando de sensibilizar de que ese programa necesitamos volverlo a poner en la mesa, ponerle recursos para que podamos incentivar la producción de granos forrajeros en nuestro país. En ese sentido, creo que la agricultura comercial tiene muy claro que necesita ese mecanismo. Los pecuarios también lo tenemos claro, porque no podemos depender en un alto porcentaje de los granos de importación. que nos pasa lo que nos está pasando ahorita. El mercado internacional está muy elevado, la especulación ronda alrededor de 30% del valor del grano. ¿Qué quiere decir esto? Que de ese valor, el 30% del que está ahí en el valor no tiene ni un animal y sin embargo especula con el grano. Y esto genera alto impacto en el costo de alimento. Igual en las pastas, la pasta de soya, que es otro insumo. Nosotros genera la dieta es el 80% de maíz, 10-15% de pasta de soya y el restante vitamina. Entonces, los costos de producción se enfocan mucho en estos dos rubros, en granos y pastas. De los dos somos dependientes. Entonces, sí necesitamos generar mecanismos de certeza, por un lado para el pecuario, porque tenemos la demanda, somos competitivos a nivel internacional y podemos ser, dentro de las áreas rurales, la porcicultura puede ser un generador de riqueza. De eso estamos convencidos, lo hemos demostrado a través del tiempo, que la porcicultura, bien hecha, llevando acuerdos con los agricultores, genera riqueza para las áreas rurales, que es lo que más queremos en nuestro país.
Bien, pues aquí esto es muy importante, que precisamente el comentario va a impactar sobre el agricultor, que también tratamos tema de agricultura, en donde precisamente el agricultor depende de algunos insumos que también, pues, es de tecnología, cuestión de híbridos, cuestiones de algunos nutrientes, de fertilizantes, que también depende mucho de la importación, y eso lo hace no muy competitivo. Y si a eso le juntamos que la infraestructura hidráulica, la mayoría de la superficie es agricultura de temporal, pues dificulta un poquito, ¿no? Pero se observa una demanda de los granos, nada más con el rumbo de la porcicultura. En cuanto a los precios, ¿es mucho más caro el grano que adquieren los porcicultores en el momento que lo importan, o se ocupa o viene algún subsidio de esas importaciones hacia la porcicultura? No,
como te mencionaba, desgraciadamente para el 2021 tenemos cero apoyo al sector pecuario. Los granos, en general, incluyendo la cosecha nacional, se rigen con el mercado de la Bolsa de Chicago. ¿Qué es esto? Que nos dependemos, por un lado, de la Bolsa de Chicago, que fija los precios, y por otro lado se fijan en dólares. Entonces, en ese sentido, pues vamos cuesta arriba, ¿no? La industria pecuaria está pasando por un momento coyuntural en el cual, al día de hoy, pues prácticamente ahorita estamos sin cero utilidades, puesto que el costo de los granos nos eleva los costos alrededor de producir alrededor de 30 pesos. Y el cerdo anda en esos niveles de precio también al día de hoy. Entonces, en ese sentido, pues ahorita sí vemos complicado, aunado al tema de Cuaresma, aunado al tema de la pandemia. Esto nos genera pues un enorme reto para la industria, ¿no? Hacer un poquito hacia atrás, cuando el año pasado tuvimos este enorme reto que fue la entrada de la pandemia con la Cuaresma, exactamente en el mismo tiempo, pues tuvimos enormes pérdidas. Pero bueno, ahí hemos ido caminando y afortunadamente la demanda está mucho mejor que el año pasado, y creemos que pasando la Cuaresma logramos ya trabajar en punto de equilibrio y tener un poco de utilidad.
Desde el punto de vista de producción, mencionabas que Jalisco es el productor más importante a nivel nacional. Dentro de las regiones del estado, concretamente aquí en la región de tu origen, ¿qué futuro le ves a la porcicultura? ¿Hay interés de incursionar de algunos productores o está muy al margen? Y la tendencia está más bien para la zona de Los Altos. ¿Dónde se concentra más la producción?
Bueno, Jalisco produce el 23% de la producción nacional, es el líder en la producción por mucho. El más cercano es Sonora con un 17%. Y Jalisco tiene enorme vocación pecuaria. El sur de Jalisco también la tiene. Pues realmente en el sur de Jalisco somos muy afortunados. Tenemos clima, tenemos agua, tenemos tierra. No entiendo por qué no ha florecido más la industria pecuaria. Hablemos de todas las especies de ave de postura, cerdos, bovinos, ovinos. Realmente yo creo que esos enormes privilegios que tenemos como región, pues nos ha hecho un poquito flojos tal vez, que no vemos el enorme potencial que tenemos como pecuarios. ¿Quién daría un alteño por tener punta de caña, recogerla nomás levantando la mano? Porque vamos allá, he tenido la experiencia de pues recorrer todo el país y vamos con nuestros amigos de Jalisco, nuestros amigos alteños, prácticamente en un semidesierto tienen vacas lecheras, tienen bovinos. Es sorprendente la forma de trabajo que tienen ellos con todo en contra. Y sin embargo, en nuestra región, que tenemos el todo, no hemos logrado aprovechar eficientemente esos enormes recursos que tiene el sur de Jalisco. Y creo que soy muestra de ello, de que se pueden hacer las cosas, pero sí se tienen que hacer de una forma muy bien, con la mejor tecnología, con el mejor empuje y con la mayor dedicación.
Pues eso que mencionas es muy importante y pues también cabe hacer algún acotamiento, ¿no? Dentro de esa riqueza, precisamente esa vocación agrícola que tenemos de nuestros suelos, es lo que ha desplazado la ganadería. Si hacemos un poquito de historia, en los años 80, en los años 70, fue cuando vino el florecimiento aquí, en lo que viene siendo en el municipio, en la región, de esas ventanas que tenían los agricultores para la producción de hortalizas. Si nos vamos hacia los municipios más costeños, Casimiro Castillo, La Huerta, pues lo que viene siendo de las cucurbitáceas, la sandía, el melón, lo mismo acá para la región de Limón. Pero eso fue lo que vino a tener ese desplazamiento de las producciones pecuarias, ¿no? Pero es interesante que es importante canalizar y sobre todo la generación económica, tanto de empleo y esa derrama que tanto se requiere en esta región, ¿sí? Me gustaría que nos hicieras algunos comentarios, el tiempo se nos termina ya para despedir el programa. Aquí en la región, ¿hay alguna organización a nivel de municipal, aquí en Autlán, en El Grullo, en Unión de Tula, en El Limón, donde cercanos, por si algún porcicultor quisiera afiliarse, que esté fuera de esta organización en la que tú estás representando a nivel nacional?
Sí, sí existe una organización en El Grullo y existe una aquí en Autlán también, y existe el organismo Cúpula, que es la Unión de Porcicultores, la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco, y estamos también con las puertas abiertas en Opormex. Existe una página Opormex donde puede entrar y podemos apoyar a todos los porcicultores, tanto de la región como del país, e invitarlos a esa coyuntura que tú dices. Sin embargo, tenemos algo muy valioso que en otra región no lo tienen, que es agua.
Sí.
Teniendo agua, el sector pecuario tendría que florecer. Y es invitarlos a participar. Y existe otra parte que también no, muchos decían, que es el mercado. Tenemos mercado y tenemos agua. Entonces, tenemos todo el potencial como región para ser una región pecuaria fuerte en muchas especies. Y es en ese sentido que tenemos que hacer la tarea. Pues los de esta región, trabajar fuertemente por generar riqueza para nuestra gente.
Bien, pues en lo que corresponde al Departamento de Producción Agrícola, agradecemos tu colaboración, Heriberto. La verdad es un gusto platicar contigo. Enhorabuena y te felicito en lo personal porque has sido una persona inquieta y has cumplido todos esos retos. Mis felicitaciones. En la conducción, su servidor Octavio Godoy Pelayo, en la subdirección regional, la licenciada Elia Macías Vargas, en producción Silvestre Canil, en operación técnica Fernando García, en asistencia de producción Andrea Díaz y en webmaster Benito Villaseñor. Nos veremos en un próximo programa y de nuevo muchísimas gracias, Heriberto, por estar aquí en cabina con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias y muchas gracias a todo tu auditorio. Muchas gracias.
Hasta luego.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.